desde Culiacán, Sinaloa, México. Aquí comienza un episodio más de Hobbies de Zombies. Cine, cómics, videojuegos, anime, Hobbies de Zombies. Comenzamos.
Hola gente, bienvenidos al episodio 466 de Hobbies y Zombies, su gustado podcast favorito, y hoy les tenemos la segunda parte de las películas nominadas, vamos a decirle, al Oscar, con una que otra sorpresa, para no hacerlas enteramente nominadas, ¿no? Como se darán cuenta, si escucharon el anterior programa, este es inmediatamente después de ese episodio de 465. Hemos tenido algunos pequeños problemas técnicos, pero en la versión podcast todo está sumamente ordenado, ¿no? Ustedes disfruten. Se encuentra en el día de hoy aquí conmigo mi compadre Daniel.
Hola, Jacobo, ¿qué onda?
Y también acá, Manuel González, el ya oficialmente parte del elenco de Hobbies y Zombies, ya el pata ya.
Perfecto, muchas gracias y saludos.
Ya se ganó ya, sí, y ahorita ya le estoy mandando su placa de miembro oficial. Te va a llegar ahí.
¿Tienes tu taza oficial, pata?
¿Cómo? Sí, tengo mi taza oficial por haber ganado aquel concurso tan peculiar.
Hablando de tazas oficiales, hace como dos o tres semanas le hice llegar a Claudel su taza oficial de escucha fan capa dorada de Hobbies y Zombies, taza que deberíamos de haberse enviado hace un montón, y dije yo, bueno, ¿por qué no le hemos dado taza a Claudel? Y siempre nos escucha, siempre nos deja mensajes y todo, así que muy merecida, ya tiene su taza de
así es. Fan capa dorada. Y si me demuestra que vieron un millón de veces un episodio, les mando un Yeti con el logotipo de Hobbies y Zombies. De tener un millón de reproducciones ya costea. tuvimos unos pequeños descansos entre las pausas del último programa, pero vamos empezando con la casi clásica pregunta un poquito rápida. ¿Qué fue lo que hicimos en estos dos días, Daniel?
Bueno, ¿qué hicimos en estos dos días? Estuve viendo una de las películas nominadas de animación, que se llama The Wolfwalkers. Los caminalobos. Está muy chila la animación. Está interesante la historia también. No la hemos terminado de ver porque la estábamos viendo los tres juntos y a Bruno le dio como que miedo. Aparte, entonces le dio mucha tristeza, no miedo, le dio mucha tristeza porque le pasaban cosas malas a los lobos y todo. Entonces Bruno dijo, no quiero seguir viendo esta película.
No, hombre, Daniel. Sí. Le aplicaste a la Pantera Rosa.
¿Cómo es eso?
¿No te conté esa historia?
No.
Resulta que cuenta mi mamá, porque yo no me acuerdo. Que yo, pues ya ves, uno de niños se queda viendo la televisión. Están pasando un episodio de la Pantera Rosa, donde la Pantera Rosa anda como de homeless, ¿no? Por ahí vagabundeando. Y está buscando comida y siempre le dan. Creo que pueden ver ese episodio clásico. De hecho, hace como una línea para que le den comida y cuando llega que le sirvan, ya no había comida. Y eso dice mi mamá que a mí me dio tanta tristeza que yo creo que lloré como un día entero porque la Pantera Rosa no pudo comer. Y cierto, a los niños nos pasa eso. ¿Verdad? Les pasaba eso. La verdad que todavía no puso tanta atención en los videos, pero no, ya
sí, no quiso seguir viéndola porque estaba muy triste por lo que le pasaba a los lobitos. Está muy chila, eso vimos. Estábamos viendo una película ahorita de zombies, la de Península. Es de coreanos también con zombies. Y vimos hasta la mitad y va bien.
Es segunda parte de Train to Busan, ¿no?
¿Esa es Train to Busan 2?
Hey.
¿En serio?
Ya. Yeah.
Yo pensé que Train to Busan 2 era otra y esta era así como que se parecía. Ah, pues va muy bien. Va muy bien. Me quedé hasta donde. Tienen que regresar a Corea, que estaba aislada porque ya había puros zombies ahí, y regresan allá a Corea a unas cosas turbias. No voy a explorar mucho, pero va muy bien, lo que he visto. Hemos visto como 40 minutos y va muy bien. ¿Qué más vimos, Caro? Vimos una serie. No. Yo no veo series, ya sé, pero no me acuerdo qué más vi. Este, si me acuerdo ahorita de algo.
Te lo aviento en la cara, ¿no? Sí. Tú no ves series.
Yo no veo series. Yo trato de no ver series. Ese es mi modus operandi, ¿eh?
Ah, pero Falcon.
Ah, vimos Falcon and the Winter Soldier. Ese ya vamos al día.
Yo no he visto el episodio 4.
No he visto el episodio 4. Oye, no puedo creer que ya faltan dos nada más para que se acabe.
Sí, lo están haciendo muy rápido, pero pues la neta Loki promete y, sí, y ojalá esté muy buena.
Este nuevo episodio, sí, cierto, ya se está poniendo muy bueno, ¿eh? Este último episodio ya salen, ya están pasando las cosas que tienen que pasar.
Perfecto.
¿Y qué más? Es que nos las hemos pasado jugando la Caro Montes y yo de Division 2. Este, estamos bien picochas ahí con ese juego y es lo que hemos estado haciendo. Y pues yo creo que es todo. ¿Tú, Pata, qué has estado haciendo?
Yo nada más empecé a ver porque la neta me quedé dormido y no por porque esté aburrida la película, sino por más que nada por cansancio. Empecé a ver Palm Springs, una película, una comedia romántica de ciencia ficción, protagonizada por Andy Samberg, el de ¿cómo se llama?
El de
Saturday Night Live. El Brooklyn Nine-Nine, el narizón gracioso, y una chava que se llama Kristen Milioti, sale por ahí incluso,
¿Cómo se llama?
JJ Jameson, J.K. Simmons. Es sobre dos chavos que se conocen en una boda, precisamente en Palm Springs, y por ahí, pues tiene un efecto que a ti te gustaría mucho, Dan.
Ya la vi.
Ah, ya la viste.
Sí, ya. Es con Jake Peralta.
¿Ya lo viste? Ah, okay.
Sí, muy buena.
No, sí, supiste que era de un time loop y dijiste, ya estoy ahí. Sí, la verdad está muy entretenida, como te digo, yo espero terminarla este fin de semana.
Está muy chila,
Y te digo, nada más, Sí, por eso sale Jake Simmons.
Sí, está
y espero terminarla este fin de semana. Y seré todo, la verdad. Jack, ¿tú qué has hecho en estos dos días?
No, pues vi, terminé de ver la de Judas and the Black Messiah, que era la única que me faltaba para ver las nominadas a mejor película. También vi Host, esta película de terror que
dura 55
minutos, está ahí en Netflix. Creo que es del año pasado, ¿no? Esta película.
Sí.
No, parece. Utiliza
grabada en medio de la pandemia, de hecho.
Sí, de hecho es lo que iba a decir. De hecho, utiliza la pandemia como recurso narrativo, ¿no? Y pues usan algo interesante, es usar el Zoom. Aquí es totalmente un comercial de Zoom. ¿Cómo se digo? No lo estamos transmitiendo ahorita por Meets, pero Zoom es la aplicación más exitosa de este tipo de meetings, ¿no? Que hay ahorita. Y la verdad, los usa como recursos, ¿no? O sea, para contarte una historia de terror. Y dura 55 minutos, casi lo único que dura una llamada gratuita de Zoom, ¿no? Si no estás pagando servicio. Esta película la recomendaron Mai Santana en Los Fugitivos, les mandamos un saludo. Y la verdad me quedé con ganas, así que en cuanto vi que estaba ahí en Netflix dije, ¡ey, miren nada más! Y la puse, ¿no? Pues sí, terminó gustándome. No sé si merezca reseña, ahí después lo consideraré. Y creo que es todo. Están leyendo uno que otro cómic, pero estoy preparándome para un gran tema de cómics. Voy a tener que usar las presentaciones ahí de LAMP para enseñarle lo que hay ahorita. Bueno, sería todo. Vamos a la primer pausa.
A la primer pausa, sale.
bueno, estamos de regreso. Este, ¿con qué película quieren comenzar?
The Trial of Chicago 7.
The Trial of Chicago 7. Bueno, este, ¿tú no ya lo digo todo?
No.
Mi pata dice que no. Tiene apagado el micro, okay. Pero
dice, dice que no.
Es cierto. No, no lo he visto.
Ah, muy bien. Tú ya, ¿verdad, Dan?
Ya.
Bueno, el Trial de Chicago 7 es una película que está basada en hechos reales durante el año 67, si no me parece, entre el 67 y el 69. Este, en Estados Unidos estaba pasando exactamente lo mismo que aquí en México. Los estudiantes estaban en franca rebelión contra el sistema preestablecido de gobierno. Y en Estados Unidos no fue la excepción. Creo que es una historia que yo no la conocía. Yo daba por un hecho que lo que pasaba en México en ese momento, nosotros tenemos como que un hecho histórico que pasó el 2 de octubre del 68, es una especie de relato político donde hubo una matanza de estudiantes, este, que ha habido documentales hasta el hartazgo del tema, y lo miraba como que algo muy propio de los gobiernos centralistas latinoamericanos, pero parece ser que en Estados Unidos también pasaba lo mismo. No tanto con matanzas, pero la misma tipo de represión de gobiernos y a los estudiantes, ¿no? El juicio de los Chicago 7, en realidad, en los medios se le conoció como el juicio de los Chicago 8. Durante la película pasa algo interesante, ¿no? Son 7 estudiantes enjuiciados más el líder, bueno, el fundador de las Panteras Negras, ¿no? Como que lo metieron ahí junto con pegado. Este, pero en fin, ya vamos hablando un poquito más de lo que es la película. La película es un exclusivo de Netflix. De hecho, estuvo estrenada hace varios meses. La vi yo como porque tenía intenciones de ver algo así como de relleno. Dije, ah, esto se ve interesante. Además sale Sacha Baron Cohen y dije, oye, Sacha Baron Cohen. Y mientras vas viendo la película, vas viendo que sale el Lee Mayer, sale también el, este, ¿cómo se llama? El Robin. Este,
Joseph Gordon-Levitt.
Sí, y un montón de actores chingones. De hecho, sale Batman también. Este, sale
Michael Keaton en un momento.
Y vas viendo más actores chilos. Dije, venga, pues tienen muy buen reparto. Es una película de juicios. Es decir, es una película donde vemos todo el proceso de un juicio desde que inicia hasta que termina. Y todos los eventos históricos que ocurren con estos muchachos que son los acusados de incitar violencia durante la convención republicana en Chicago del 67, se me hace, ¿no? De hecho, creo que fue un año antes que lo del 68. A estos muchachos los quieren agarrar de ejemplo. De hecho, no podían imputarles un delito en sí más que el de tráfico de ¿cómo te digo? Haz de cuenta que por estar en Chicago e incitar una revuelta,
incitar no te a la podían, violencia. Ese era
pero
lo
no que... te podían, no te podían enjuiciar porque tú tienes el derecho de hacerlo. Pero como estos estudiantes tuvieron que pasar de un estado a otro, eso ya se lo consideró un delito federal y por el federal sí te pudieron enjuiciar. Entonces, era una verdadera estupidez que hasta el mismo Joseph Gordon-Levitt, que viene siendo el fiscal, dijo, oigan, ¿saben qué? Esto es una reverenda tontería. No, tú acúsalos, le dicen por ahí los senadores, tú acúsalos, que sirvan de ejemplo, que les caiga el peso de la ley. Se hizo un espectáculo mediático donde el gobierno de Estados Unidos quedó muy mal parado. Particularmente el sistema de justicia americano, de hecho los jueces quedaron sumamente en ridículo, ¿no? Ocurre algún hecho interesante durante la película. No les voy a contar más ni de lo que trata, pero el líder de las Panteras Negras, dejo buscar aquí, que es Bobby Seale. Bueno, Bobby Seale, sí, es el cofundador de las Panteras Negras. Este señor está vivo totalmente, ¿no? Bobby Seale, no tenía un abogado que lo representara porque se declaró enfermo y el juez no le permitió, decía, ¿sabes qué? Agarra al abogado de ellos y que te represente a ti. No, pues es que no quiero que me represente un abogado blanco. Total que al tipo no le dieron chance de representar y él nada más gritaba en el juzgado y ocurrió algo ahí súper interesante que dije, no hombre, eso es de vergüenza ajena, la verdad. Está interesante ese personaje, el Bobby Seale. Atrás de él le hablaba Fred Canton, que es el líder de las Panteras Negras de Chicago, Illinois, o sea, es decir, de la sede donde estaban. a él lo mataron, y de hecho eso trata de Judas and the Black Messiah.
Sí.
Durante el
hubiera estado genial, sí, que hubiera salido Daniel Kaluuya.
De los actores.
Hubiera estado genial.
Así hubiera estado muy chido. Y bueno, ¿quién más? Bueno, y también hay otro punto interesante, es que el personaje que hace Sacha Baron Cohen es este comediante que es famoso por usar camisas así de Estados Unidos. Uy, qué peluca tan falsa. Hasta la pelonera de ese actor está falsa.
Ahí estamos transmitiendo ya.
A ver. Todavía no me aparece nada, pero espérame. Ahí está. Ok. Bueno,
vamos a seguir con mi modo.
Déjame darles los últimos puntos ahí del... Bueno, sí, Daniel, explica qué pasó ya.
Sí, no, les iba a decir una disculpa, pero el internet no, sigue fallando.
¿No pusiste la transmisión?
Sí, sí, ahorita sí, está. Se está transmitiendo.
¿No avisó?
Sí, pues ahorita está en vivo.
Ahorita está en vivo.
Ah, okay, sí, ya.
Sí, está en vivo. Bueno, uh-huh. Pues otra vez de nuevo la conexión nos está haciendo quedar mal, más a mí, porque yo soy el que está transmitiendo. Estábamos terminamos de reseñar el trial de los Chicago 7, y luego Jacobo se echó un excelente reseña de Father con Don Anthony Hopkins. Estuvo ahí Don Anthony Hopkins en Jacobo y lo perdimos en la transmisión, chingada.
Es que como yo siempre estoy viendo la ventanita del YouTube, pero como estaba leyendo la data técnica, pues lo perdí. En fin, voy a tratar de resumir, ya no me va a quedar igual, definitivamente. No, ya no. Pero voy a tratar
once in a lifetime, son esas cosas que once in a lifetime.
¿Quién sabe, eh? Ahí está. Bueno, ya volvió.
Yo creo que lo que voy a hacer es empezar a grabar con la mezcladora, pero necesito arreglarla. Necesito arreglar la mezcladora ya para que todo quede bien.
¿Qué pasó, Dan? Ah, otra vez. Ahí avisó en el grupo plebes otra vez.
Es el nodo donde está el Daniel, el que se
¿ya
cae?
¿Ya me escuchan? Sí, no sé qué nomás empezamos otra vez, sí. Se volvió a caer toda esta basura. Mira, y le tengo cable puesto, no sé, se me hace que es el que ya me sale hasta peor ponerle cable. Es el internet, yo creo, no sé.
Pero no nomás tú, Dan, o sea, todo el mundo está así. Todos, ¿sí? Todos, sí. No. Yo creo que voy a obligar a ver, a tratar de recuperar la quemadora para que al menos la versión podcast quede. Y ya desviamos todo YouTube porque no. ¿Qué hacemos?
Ay, no lo sé ya.
Pues como el otro, lo posponemos.
Oye, pero ahorita todavía no se está transmitiendo.
Pues le saliste tú, no sé.
Sí, ¿verdad? Seguimos en vivo.
Seguimos en vivo. Sí, de hecho, justo lo que acabamos de platicar ahorita, así que seguimos en vivo.
Sí,
vamos
sí,
a darle hasta ya, que caiga. Ya. Bueno,
mientras nos sigan escuchando.
Ahí van a verme ahí cuando estoy sufriendo que se cae el internet, creo que eso también se transmite.
Yo creo que voy a obligar a ver, a tratar de recuperar la quemadora para que al menos la versión.
Sí,
está ahí hablando ahí.
Bueno.
Bueno, oye, la transmisión sigue.
Eso es una locura. Bueno, continuamos ahora con The Father, el padre. Ya no voy a poder hacer lo mismo que hice hace ratito. Es una situación muy, muy, muy personal también. Abrí mi corazón y les platiqué todo. Pero en fin, voy a tratar de hacer lo posible, ¿no? The Father es una historia que ya se hizo antes. Viene basado en una película del 2018, francesa que se llama Florida.
Oye, de hecho, ¿vale? También está basada en una obra, ¿eh?
En una obra de teatro, así es. O sea, sí. Florida está basada en una obra de teatro. O sea, la película está basada en una película que a su vez está basada en una obra de teatro, ¿no? Es un, sí, de hecho todo aparece en un mismo escenario, que yo me imagino que para hacerla en la obra de teatro, con todo lo que ya les platiqué ahorita, lo que pasa es que están moviendo escenografías y cambiando con detallitos, y en fin. En la película tenemos a, particularmente a como actor principal, a Anthony Hopkins, que viene siendo el papá del que hace referencia al título, y a Olivia Colman, que viene siendo su hija, ¿no? Que se llama Anne. Aparentemente todo es un día normal de Anthony Hopkins como un adulto mayor viviendo en su departamento de clase media alta ahí en Londres, y llega Olivia Colman y lo empieza a regañar porque pues acaba de correr a su última cuidadora. Como es un adulto mayor, pues necesita una enfermera, alguien que lo está atendiendo, que le dé sus medicinas, lo atienda a él, le dé comida, pero el señor pues es un viejito de armas a tomar y la corre sin preguntar, ¿no? Olivia Colman está muy preocupada porque ella se tiene que ir a vivir a Francia porque conoció a un hombre, hizo una relación con él y tiene que ver qué va a hacer con su papá, él ya tiene que hacer su vida y él lo tiene que dejar por ahí, y empieza el chantaje emocional, ¿no? ¿No? Como que me vas a dejar solo, que no sé qué. Todo parece normal hasta que en la siguiente escena, con pequeñas variaciones, uno pensaría que es el mismo día, pero ya vemos cómo él va a la sala y está de repente un hombre sentado ahí y le empieza a platicar, oye, ¿qué haces aquí? No, pues ¿quién eres tú? No lo reconoce, no, pues ¿quién? ¿Cómo que no sabes quién soy? Pues soy la persona que, soy el esposo de tu mujer, ¿no? Y dice, ¿qué te pasa a ti? Y todo eso. Entonces, nos estamos dando cuenta que...
El esposo de la hija.
El esposo, sí, perdón, el esposo de tu mujer, no, gracias. El esposo de tu hija. Sí, dice, oye, pero pues... ¿Qué está pasando aquí? ¿Te quedas? ¿Cómo está este asunto? Lo que pasa es que Anthony Hopkins está sufriendo de Alzheimer, ¿no? Y podría ser una película donde use el recurso de loops para explicarnos cómo una persona de repente tiene estos saltos temporales de esta enfermedad, pero no, la película no se centra en el tiempo de la película, sino más bien se centra en el tiempo de la persona. Es decir, cómo ve una persona con Alzheimer la vida. Él se levanta en las mañanas, pensando que es su departamento, pero de repente lo que él está viviendo el tiempo que él está viviendo no corresponde con lo último que se acuerda, o a veces es hasta al revés. A veces él está en el futuro y todo está bien y quiere recordar el pasado y no puede porque los personajes con los que está hablando ya cambiaron. Entonces, les decía a los players, imagínense esas películas de viajes en el tiempo, pero donde las caras de las personas también cambian, ¿no? Es una locura la comprensión del Alzheimer. Es un problema muy interesante. La verdad ya no les voy a dar la reseña tal cual como lo hice antes, pero lo que sí les quiero decir es que a mí me llegó mucho la película porque justamente estoy pasando por una situación así. La verdad la esta gente lo único que puedes hacer es no desesperarte. Va a haber momentos en que te quieres tirar la toalla, que uno quiere llorar porque no hay forma en que los puedas ayudar a ellos. Junto con el Alzheimer viene depresión. La depresión no hay forma de que la puedas aminorar. O sea, le puedes dar algún calmante, pero el calmante no te vuelve más lento nada más y más dócil, pero no te quita la depresión. Y la depresión es una cosa que no puedes desactivar como un switch. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Cómo viven su vida? ¿Cómo es que no te tienes que agüitar si no te conoce? Se ponen todos los estados de ánimo, está llorando, después te ataca, después se queja, y lo peor del caso es que la gente que no sabe, porque si tú eres un extraño, llegas y platicas con Anthony Hopkins, te va a decir que hay un extraño en tu casa que lo golpea y que lo maltrata, cuando eso no es lo que pasó, pero él así lo está viendo, pues esa es la situación en la que ocurre, y de repente alguien le llama al DIF y dice, ¿sabes qué? No, oye, ¿cómo que está maltratando a un adulto mayor? La verdad no es así la situación. Es una cosa muy compleja, muy personal. La película retrata muy bien todo ese sentimiento. Como le decía a los players, sí, Anthony Hopkins sí merece estar nominado, sí merece estar en esa terna de los actores. A lo mejor no sé si llevarse el Oscar, pero sí es una actuación increíble, ¿no? Parece que todo pasa en un mismo ratito, y como les digo, si ves la obra de teatro, es efectivamente así, todo pasa en un mismo momento. No sé cómo es esa obra que pueden controlar ese tipo de niveles y cómo gira todo alrededor de la persona que tiene Alzheimer, que lo que va cambiando es su alrededor. Si fuera una película, visto desde el punto de vista de la hija, nada más miraríamos a Anthony Hopkins entrar en una habitación y no acordarse de las cosas o ponerse a llorar mientras seguimos la vida de la hija, ¿no? Y eso queda muy excluido de lo que realmente pasa en el problema. Tenía que hacerse algo así como lo que está haciendo la película, ¿no? Y bueno, no sé si me quedó bien la reseña como la última vez, pero creo que es, vale mucho la pena que la vean. Para mí es una película de 4 a 5 zombies, ¿no? Y sí, véanla, pues, tal vez no, era de las que menos ganas tenía de verla hasta que la empecé a ver.
Fíjate que ayer la puse y dijimos, no, es que no. Pusimos y dijimos, no, la verdad no tengo ganas de ver esa película, como que no me llama la atención. Y ayer fue que empezamos a ver Minari. Pero Minari, ya con esta reseña, Jacobo, sí, ahora sí tengo ganas de verla.
No, es una locura. A lo mejor yo estoy siendo muy persuasivo con la misma película porque estoy viviendo la situación. Nos decías, Pata, que alguien así, un crítico, ahora le está pasando lo mismo.
Sí, Chris Stockman. O sea, la puso como su mejor película del año por esa razón que, uh-huh, que está pasando algo así. Sí. O que pasó algo así.
Sí, es una cosa muy, pues así, muy así. No sé cómo explicarlo. Okay. Bueno. Vamos ahora sí a una pequeña pausa otra vez.
Esperemos que no se caiga esto.
Espero que no se caiga.
Mirándose en YouTube porque el pata quiere que vea.
Y estamos de regreso. Parece que no se ha caído la transmisión.
¿Eh?
Parece no, que todo puedo. Bien.
No.
El Dan está.
No, sí, todo está bien. Nada más que estaba acá teniendo algo. Vamos a hablar de la serie, okay. ¿Verdad? De ¿Quién mató a Sarita?
¿Quién mató a Sarita? Pues dale, hablamos de ella. No, pues, dejamos Judas and the Black Messiah final.
Sí, ese es el orden ahí de los temas. Pero yo no la he visto, Pata, esa serie. La he visto la cara.
Yo vi un episodio, si acaso, ahí con Diana, pero adelante.
Yo vi así a medias ahí, a pasada.
Bueno, ¿Quién mató a Sara? Es una serie de Netflix. Es una producción mexicana dirigida o creada más bien por José Ignacio Valenzuela. Él lo único que ha hecho creo que son novelas, pero está dirigida por David Ruiz, creo, y está protagonizada por la verdad ninguno de los actores, más que creo que a uno. Había por ahí, ubico más bien, el reparto es Manolo Cardona, Ginés García Millán, Carolina Miranda, Claudia Ramírez también es una actriz ya veterana, Alejandro Nones, Eugenio Siller, un montón, ¿no? Actores. Esta serie se estrenó por ahí del 24 de marzo, de este año, y hasta la fecha, hasta el día de hoy, no ha salido del primer lugar de los más vistos en México. La serie, trata sobre Alex Guzmán, que es el personaje de Manolo Cardona. Este muchacho conoce a un personaje que se llama Rodolfo Lascano, es el hijo de César Lascano, que es el dueño de hoteles y casinos aquí en México. No recuerdo el nombre de los casinos, pero es un señor de esos poderosos, ¿no? Dinerudos. Influyentes y dinerudos, vaya.
Oye, ¿es una historia real eso?
No, no es una historia real. Ah, okay. No es una historia real.
Es un novelón.
Pero sí es un novelón. Este muchacho Rodolfo conoce a la hermana de Alex, este, que se llama precisamente Sara, ¿no? Sara, sí. Sara Guzmán. Y pues se enamora de ella, este, empiezan un romance por ahí. Este, Alex y Rodolfo se hacen muy buenos amigos. Este, Alex, perdón, Rodolfo tiene un hermano que se llama, Chema Lascano, y una hermana menor que se llama Elisa. En un día se van de ¿cómo se llama? De fin de semana a Valle de Bravo. Pues obviamente el señor este César Lascano, o la familia Lascano en sí, pues de mucho dinero, tiene una casa en Valle de Bravo. Es como decir aquí en Sinaloa, pues tiene una casa en Altata, ¿no? Este, o en Nuevo Altata, ya más elegantioso. Y pues se van a Valle de Bravo a pasar el fin de semana. Este, pues los jóvenes, ¿no? Están tomando chelas y pasándosela bien, están los papás incluso, este, también ahí. Agarran una lancha, este, se van a navegar, este, traen un paracaídas. Sara es la primera que se lo pone. Dice, yo puedo con eso. Se va. Sara por ahí tiene un desperfecto, el ¿cómo se llama? El paracaídas, cae al mar y como que va inconsciente, la llevan al hospital, Sara muere, ¿no? Por ahí hay un tema de que encarcelan a Alex más que nada para proteger, digamos así, la ¿cómo se llama? A la familia Lascano.
Sí.
Y Alex va a la cárcel, le dicen, te vamos a sacar de aquí en 2 meses, ¿no? Después de 18 años, Alex sale.
Todavía está esperando con... 2 meses. No dijeron sí. Ni qué año.
Pero pues se supone que ya es la época actual, ¿no? Sale en la época actual y Alex pues trae un plan, ¿no? Trae un plan de inculpar a todos los que pues lo metieron a la cárcel, a la familia
de
Lascano.
De inculpar, ¿no? O sea, porque sí. Bueno, en fin. No entiendo nada.
En sí, pues más que nada de ver al verdad, de buscar al verdadero culpable de quién, sí. Pues, ¿por qué tenía este desperfecto el ¿cómo se llama?
El paracaídas,
y pues, ¿por qué en realidad querían inculparlo a él y no a su novio, que era el principal sospechoso, a Rodolfo? Y pues de ahí salen un montón de subtramas y de cosas por ahí, que la verdad, dichos, o sea, yo no esperaba mucho de esta serie no soy malinchista, pero por ser una serie mexicana, yo dije, no va a ser algo espectacular. La verdad, sí me sorprendió. Yo creo que cada 12 episodios, la primera temporada son 10, más o menos 10 episodios. Yo creo que cada 12 episodios, sí te quedas como que, este güey fue el que la mató. Y en 2 episodios más, resulta que como que por ahí tenía tenía algo que ver y a lo mejor él lo mató. Al final resulta que todo lo que aprendimos en la primera temporada no era absolutamente nada y pues viene una segunda temporada ya donde yo creo que ya se va a develar todo el misterio. La verdad está muy bien escrita, está pues actuada bien, o sea, no es algo espectacular. El que sí lo hace muy bien es, se llama Ginés García Millán, que es César Lascano, que es el patriarca de la familia Lascano. La verdad, ese güey te cae
mal.
No, o sea, peor, lo terminas aborreciendo, lo terminas odiando por lo déspota.
Más que el nuevo Capitán América.
No, sí, la verdad sí. O sea, el Capitán América, el nuevo Capitán América nos cayó de a madre a todos, pero este güey sí, porque
ahí está poniendo mensaje intrigoso, la cara
es
Montes.
Intrigoso, es déspota, es de esas personas que porque cree que tiene dinero, simple y sencillamente se va a salir con la suya, ¿no? Pero sí,
¿mande? Ahí está poniendo mensaje la cara Montes en el YouTube, dice, hola, era un lago.
Era un lago, no caía al mar, es cierto, es en un lago en el que hay en Valle de Bravo. Pero sí, este personaje de César Lascano es el más odioso de todos. Rodolfo Lascano, que es era novio de Sara y que ahora pues es el que va a llevar las empresas del papá, también es súper odioso el personaje, pero por a lo mejor por otro sentido, sino por lo cobarde que es, a lo mejor la verdad, las actuaciones, como les digo, son muy buenas, sí te enreda la trama, sí te deja llevar. Nosotros la aventamos en 2 días, Rosy, mi esposa y yo, porque la verdad sí está muy buena. Ya la estamos recomendando por todos lados, la verdad, y porque sí vale la pena, sí te lleva la trama. Incluso ya empezamos con teorías, de lo que puede estar pasando, de que si quién puede haber sido.
Ahí está poniendo una teoría, la Caro Montes.
No les puedo spoilear, no la estoy viendo, si me lo puedes decir.
Sí, dice, mi teoría, pata, es que Sara está viva y va a salir en la segunda temporada.
Sí, yo creo que es la teoría que más se habla, de que Sara sigue viva, pero pues ¿quién se murió? ¿Quién es la que llevaron al hospital? Bueno, sí llevaron a Sara, pero a lo mejor sí. Pero ¿por qué la dejaron viva? Pues como sí, Caro debe saber.
Solo deja más preguntas.
Sí, como Caro debe saber, pues sale por ahí que realmente Sara incluso estaba embarazada, todavía también nos preguntamos si incluso el niño no murió, el bebé, perdón, que traía no murió, y si realmente es alguien de los personajes que ahorita están saliendo. La verdad es un enredo, pero sí te atrapa, como les digo. Yo en lo personal, sí.
¿Y crees que se resuelve el misterio para la segunda temporada?
¿Quién sabe? Porque realmente, como les digo,
y si le pasa lo mismo que Monarca, no pueden hacer eso.
Ah, es cierto. Rosy está enojada con esa onda de Monarca porque la cancelaron así nada más, ¿no? Sí, no sé si se vaya, a resolver en la segunda temporada, pero el misterio ya está, y yo creo que como Lost, ¿no? Nos vamos a dejar ir por el misterio y teorizando y todo el rollo.
Al final todos estaban muertos, ¿no? Y era un sueño.
Sí. Y como les digo, la serie se estrenó ahora en marzo y no ha salido del primer lugar, pues del top 10 de Netflix aquí de México, y pues la verdad vale la pena que le echen un ojo. Yo hasta ahorita yo creo que le doy 4 zombies. Está muy interesante, no te aburre para nada, la verdad, la serie te tiene con mucha atención. Hay una escena, Caro debe saberla, es una escena de una cena familiar. No, es la escena más angustiante y más, es una de las escenas más angustiantes y más tensas que he visto en una serie de televisión, la verdad. E incluso que sea tan, que sea mexicana, pues le da mucho plus, ¿no? Esa escena de la cena familiar. E incluso hasta sales, ¡yes! Así, porque involucra ahí al personaje de César Lascano, que como les digo es un pinche odioso y que
el pata.
Sin decir spoilers se lo pongan en su lugar. La verdad, estuvo genial ese momento.
Es la escena del hijo gay.
Sí.
Que cuando le dice, vamos a ser papás y eso, esa escena.
Sí, sí.
Es el único episodio que vi, el único que estaba viendo ahí con la Diana, el Tachilo. Sí me convenció por eso.
Esa escena sí está muy fregona, la verdad.
Sí, está buena.
Pues ahí está, esa reseña de quién mató a Sara. No veo las teorías de ahí lo que está diciendo Caro, pero pues sí, una de las teorías es que a lo mejor Sara está viva. Quién sabe, ya lo veremos. De hecho, la temporada 2 se estrena creo que ahora en mayo. O sea, no vamos a esperar mucho.
Mucho. Qué bueno.
Gracias.
Solamente dice que estaba igual que tú, que no puede dejar de verla.
Sí, la verdad sí. Está muy padre, ¿eh? Ahí está.
¿Y ese episodio de cuánto tiempo dura cada episodio?
Entre más o menos 40 minutos.
Bueno, vamos con el último tema.
Último tema, que es
Judas and the Black Messiah.
Sí,
Messias. Bueno, no sé si se cortó en mi reseña del teatro de Chicago 7, pero esta película tiene un poquito relación con Judas and the Black Messiah, ¿no?
Con el teatro de Chicago 7.
Con el teatro de Chicago 7, ya ni sé lo que digo. Bueno, en esa película a Bobby Seale lo está dando consejo.
Okay, bueno. Gracias.
Solamente dice que estaba igual que tú.
Perdón. Es que puse el chat.
Maruja, efecto Maruja.
Bueno, en esa película a Bobby Seale lo está dando consejos Fred Hampton, que él era el presidente o vicepresidente de las Panteras Negras, que yo creo que sucede lo mismo que como su comandante Marcos. Se pone como su comandante para decir que hay alguien más arriba de él, ¿no? Pero pues para desviar un poco la atención, pero no es eso. En fin, esta película tiene que ver con ese personaje atrás de Bobby Seale, que en el juicio que le decía, oye, haz esto, haz el otro, y nos enteramos que le pasó algo durante la película del juicio, ¿no? Este personaje en sí tiene su película y es esta, Judas and the Black Messiah. Es una película de totalmente de orgullo negro, Daniel, si así lo quieres ver, es la representación de color que hay ahorita en los Oscars. No es, para mí, es una de las películas más normales de toda la terna del Oscar, es decir, que no brilla por nada, pero tiene una historia interesante y es casi lo único, ¿no? Usan el recurso de agarrar fotomontajes, bueno, no, unas crestomatías, pues agarran documentos reales de la situación para explicarnos un poco lo que pasa, particularmente al inicio de la película y al final. Nos van a hablar de la vida de Fred Hampton, este líder de las Panteras Negras de Chicago, Illinois, interpretado por Daniel Kaluuya, que es el de Get Out, no sé si lo recuerdan. Entonces,
claro,
excelente actuación, la verdad es que se luce muy bien.
De hecho sale en Black Panther también, ¿no?
Sí,
sí, es el amigo de Black Panther.
Amigo de Black Panther.
Y también sale la Kate Stanfield, que ha interpretado a Bill O'Neill. No sé si recuerdan a Bill O'Neill, también salió en Get Out, que era uno de los negros, el que llevaba así como un bombín, que sale así junto con todos los blancos que ya habían hecho el proceso. Ándale, sí.
Un flaquito así que al final le dice, no te dejes agarrar, no sé qué, ¿no?
Sí, sí, como que vence la programación, ¿no? Ah, sí, bueno.
Sale también en Uncut Gems.
Es el que lleva a gente, ¿no? Ajá, sí, es ese mismo. Y también sale Jesse Plemons, que es Matt Damon gordo. Entonces ya lo conocemos.
Ya sé quién.
Bueno, en fin, yo la bola de más actrices y actores que la mayoría de negros. Lo que ocurre aquí es que nos está hablando la conspiración que hizo el FBI para meter un infiltrado en Panteras Negras que viene siendo Bill O'Neill, o sea, este actor el de Uncut Gems, para que se haga amigo de Fred Hampton y les esté pasando información de los movimientos que hacían las Panteras Negras para que el FBI estuviera siempre un paso adelante, ¿no? Casi nos van hablando de cómo es que Bill O'Neill va saliendo de cada aprieto en el que se metía, desviándose de las Panteras Negras hacían una cosa que podía meterlos él en líos. Él prácticamente escapaba ese día o se iba por otro lado. De hecho, una situación de donde la policía está rodeando el cuartel de las Panteras Negras y él simplemente decide escaparse y dejó que dispararan al cuartel la policía y que hubo un intercambio de balas. Todo eso ocurre y entre a los Chicago Seven nos enteramos que Fred Hampton muere en una redada. Pero cómo fue la redada, está bien gacha. La verdad, lo que le pasó en esa redada y lo que tuvo que ver con Bill O'Neill estaba bien gacho.
Oye, ahora, Jacob, ¿se llega a ver algo del trial o algo así? No,
nada. Sí, hablan de que están haciéndole juicio a Bill Seale. De hecho, hay una parte en donde a Matt Damon Gordo le dice: ¿sabes qué? Estamos enjuiciando ahorita a Bill Seale junto con lo de Chicago. Pero si él sale bien librado de esa, le vamos a imputar estos cargos.
Sí, ¿no? Lo van a ver.
Y le van a, se ve así como que muy obvio, ¿no? Entonces, la verdad es que sí la traían contra los negros, no, si era una situación muy, muy, muy fea por la que están pasando, que sí se entiendes por qué se creó ese tipo de partido, ¿no? En fin, lo que ocurre y lo que a mí se me hace más interesante de la película es que está basada en las declaraciones que dio después Bill O'Neill, porque hizo un documental como en los años 70, 80, en los 80 más bien, donde él ya dice, ¿sabes qué? Yo fui informante y por mí mataron a Fred Hampton. Y particularmente, si ya ves ahí en Wikipedia, pues te das cuenta que Bill O'Neill, después de esas declaraciones, el día que se transmitió por ABC el documental, él se suicidó, se sintió tanta culpa que se mató. Entonces, está interesante la historia, pero como le digo...
Traicionó a sus hermanos negros, ¿no? Y,
sí, sí. Pero en la película se ve que él hacía la traición como si fuera paz de cada día, pues no tenía ningún tipo de remordimiento, nada más hasta el último es cuando ya empezó a sentir remordimiento, pero sí, pasaba información por dinero, tal cual. y la verdad está interesante. Es de las películas más normales. Es una, en sí, es decir, va de inicio a, del punto A al B y ya. Este, no hay que una fotografía increíble, que una actuación sobresaliente o nada. Todo gira alrededor de la historia de Fred Hampton, ¿no? Cosa que me hizo sentirme mal un poco es que Fred Hampton tenía 22 años cuando lo mataron. Y dije, ¿what? ¿Cómo es que ese tipo tenía 22 años y lo que hizo? Y dije, oh, mames, a los 22 años que estaba haciendo yo jugando maquinitas todavía, seguramente. O sea, si lo pones en, retrospectiva, dices, no mames, como líder de las Panteras Negras, se enfrentó al sistema, platicabas con él y te hablaba de cosas súper inteligentes y súper elevadas, pues. ¿Cómo es que una persona con 22 años puso en jaque a uno de los gobiernos más poderosos del mundo, pues, para que le tenían que poner un soplón ahí del FBI? O sea, la verdad está interesante. Pero chéquelo, es para mí esta película la más regular de todas. Yo le voy a dar 3 zombies.
Vaya.
Sí. Y pues esto es todo. ¿No se cayó la transmisión ahora sí?
No, ahí sigue.
Parece
todavía
que no.
Ya ando con el miedo, Daniel, de que ande en la calle ya y se caiga la transmisión. Sí, yo voy a dormir y se cae la transmisión mientras duermo. No, ya.
Ya tuve que poner aquí el YouTube a un lado, estarlo viendo que no se caiga.
Bueno, ya despedimos esta locura.
Ya, hay que terminar con esto.
Bueno, gente, eso sería todo. Recuerden que estamos en hobbyzombies.blogspot.mx. Estamos en iTunes, en iVoox, Spreaker, Spotify y YouTube. Recuerden que pueden escucharnos, digo, que pueden escribirnos a los correos que son
hobbyzombies@gmail.com y hobbyzombies@hotmail.com y hobbyzombies@gmail.com.mx.
Bueno, gente, eso sería todo. Gracias.
Nos vemos.
Bye.
Hear my voice, hear my dream, let us make a world in which I believe. Hear my my